con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Entre ayer y hoy, dos misiones europeas, dos misiones de europarlamentarios han visitado nuestro país y las dos misiones se le han atragantado al gobierno. Una de esas misiones tiene como objetivo conocer cómo se están utilizando los dineros europeos, los fondos Next Generation. Se le está atragantando al gobierno esa visita porque, por ejemplo, la presidenta de esa visita, la presidenta de control presupuestario en el Parlamento Europeo, de la Comisión de Control Parlamentario, Mónica Hohlmeier, preguntó ayer a Calviño por qué cuando llega dinero europeo, se modifica el delito de malversación a la baja. Claro, tiene su lógica, que estamos dando dinero, van a hacer ustedes más barata penalmente la corrupción. La reunión se prolongó ayer lo que fue necesario. La reunión que han tenido esos europarlamentarios con otra ministra, con la ministra de Hacienda, se ha prolongado, pero la ministra se ha ausentado. Respondiendo solo a las preguntas de Hohlmeier. Montero ha salido de la reunión con los europarlamentarios descalificando la misión europea.
Está una delegación que tiene un importante componente político porque son diputados que se presentan a las elecciones por una formación política.
Bueno, pues nada, ya es la tercera ministra que critica la misión europea. Fíjate que España es uno de los países más pro-europeos que hay dentro de la Unión. Pues ahora resulta que tenemos un gobierno que es poco partidario de según qué misiones que vienen a pedirle cuentas. La otra misión es una misión de europarlamentarias para informarse sobre el tratamiento legal que se le da a los derechos de la mujer en España. Bueno, pues han tenido ya alguna reunión con Irene Montero, con Pilar Llop, la ministra de Justicia, y con Carmen Calvo, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. ¿Te acuerdas de Carmen Calvo, no? La ex vicepresidenta del gobierno. Pues también le han hecho críticas al gobierno por las consecuencias que está teniendo la ley del sí es sí, por la revisión de las penas a la baja. Y ahí la ministra Job pues ha reconocido, por lo que cuentan las crónicas, que está teniendo efectivamente, la ley está teniendo efectos no deseados. Es la única persona en el gobierno que ha pedido claramente disculpas por la ley del sí es sí.
Y eso lo que ha provocado ha sido pues mucho dolor en las víctimas. Lógicamente, ante ese sufrimiento, hemos puesto coto.
Bueno, pues la ministra de Justicia se sigue comiendo el marrón de una ley que no impulsó ella, no estaba en el gobierno ella cuando se sacó adelante. Luego, Irene Montero, después de reunirse con la delegación europea, ha vuelto a culpar a los jueces de ser machistas. Está atascada la cuestión, el PSOE está convencido de que tiene que reformar la ley, pero Podemos no quiere reformarla como la quiere reformar el PSOE. Hoy Patxi López pues intentaba empujar un poquito más.
¿Quieren o no quieren arreglar estos efectos negativos? ¿Quieren o no quieren reformar la ley? Si quieren arreglarlo y reformar la ley, que presenten una propuesta. Que la hagan pública, la veremos y hablaremos sobre ella. Ya está.
Bien, pues no, de momento no está. Ya digo que es curioso que un gobierno de izquierda en España haga tantas críticas a dos misiones de Europa. La verdad es que la ley del sí es sí y la ley del trans tienen una consecuencia importante para la izquierda, porque hasta ahora la izquierda tenía, digamos que, la superioridad moral, o se atribuía a sí misma la superioridad moral en la lucha por el derecho de las mujeres. Pero eso es lo que Podemos ha conseguido desmentir. ¿Qué discurso vas a hacer apoyándote en una supuesta superioridad moral en la defensa de las mujeres cuando la ley que has aprobado está provocando revisiones a la baja de las condenas por agresión sexual. Podemos no hace leyes, Podemos hace exposiciones de motivos y luego, claro, las leyes son leyes. Otro ejemplo es la ley trans. En este momento la Secretaría de Instituciones Penitenciarias ha paralizado la aplicación de la ley trans en las prisiones para ver, claro, cuál es el efecto de esto. Y el efecto puede ser tremendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Es el mensaje que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante el Parlamento polaco. Unas palabras que llegan pocas horas después de su visita por sorpresa a Ucrania. Desde Varsovia, a 1.200 kilómetros de Moscú, Biden ha asegurado que seguirá apoyando a los ucranianos, pase lo que pase, y defiende que la OTAN está más unida que nunca, pese a los intentos de Putin de dividirla. Pendiente de la comparecencia está Rosalía Sánchez.
Entre banderas de Ucrania, Polonia y Estados Unidos, Biden ha subido al escenario, está arengando a los polacos a seguir resistiendo. Ha prometido el apoyo de Occidente a Ucrania, que es y será, ha dicho, inquebrantable. ¿Creéis que Polonia está siendo probada? El mundo entero está siendo probado. Europa está siendo probada. La OTAN está siendo probada. América está siendo probada. Todas las democracias están siendo probadas. Biden ha animado a los ucranianos, ha recordado que Varsovia también fue devastada por la guerra y resurgió. Junto a él, el presidente polaco Duda ha dicho que Biden acaba de demostrar en Kiev que el mundo libre no le teme a nada.
Y hace 24 horas la tierra volvía a temblar en Turquía, justo dos semanas después de que varios terremotos sacudieran a parte del país y también a Siria. El balance, más de 40.000 muertos y una cifra de heridos que supera los 100.000. Durante días, los equipos de rescate han trabajado para sacar a supervivientes de entre los escombros. Especialistas que llegaban desde otros países, como es el caso del español David Mora, jefe de la sección de rescate de la Unidad Militar de Emergencias. Él y su equipo han salvado la vida de decenas de personas, entre ellas las de una mujer y sus dos hijas, después de 26 horas de trabajo.
Sorprendentemente, la madre, mientras más nos acercábamos, la voz la tenía fuerte, se hablaba. A través de un capitán de aquí, de los bomberos de turcos, que nos ha hecho el traductor. Y ella, mientras más descansábamos, más activa estaba. Hablaba fuerte, hablaba bien. Lógicamente, no se encontraba bien, pedía agua, aunque no le podíamos dar hasta última hora. No le hemos podido dar el agua que necesitaba. Ha ido ganando fuerza, yo creo, mientras más nos acercábamos, igual que nosotros.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito abordará los efectos psicológicos que genera un terremoto con la ayuda de la psicóloga Aurora García Moreno. No solo para quienes lo han sufrido y han perdido todo, sino también para esos especialistas que han participado en las labores de rescate. Y el Tribunal Supremo avala pactar una indemnización por despido menor para los trabajadores mayores de 60 años. El alto tribunal lo considera razonable, ya que a esa edad están más cerca de la jubilación. Patricia Rossetti.
Con independencia de la edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores de la empresa mejoraban el mínimo legal aplicable. El Supremo no ve discriminatorio que en el acuerdo de despido colectivo entre la empresa y los sindicatos se pactara menos indemnización para los mayores de 60 años. Hubo una justificación objetiva y proporcionada, según la Sala Social, para la diferencia de trato, ya que los trabajadores de más de 60 años se encuentran más próximos a la pensión de jubilación, con la percepción de prestaciones de desempleo y tienen la posibilidad de beneficiarse con más facilidad de un convenio especial de la Seguridad Social.
Y hoy regresa el Real Madrid a la Champions. Luis Munilla.
111 días después de cerrar la fase de grupos ante el Celtic, vuelve el Real Madrid a esta Liga de Campeones para jugar la ida de los octavos de final ante el Liverpool en Anfield. ¿Cuál es la última hora desde Liverpool, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti todavía no ha comunicado el once a sus futbolistas sin Kroos y Tchouaméni. La duda es si jugará con cuatro centrocampistas, con Ceballos en el centro y Valverde más adelantado, o el uruguayo retrasará su posición para dar entrada a Rodrigo. En el Liverpool está fuera de la convocatoria Thiago y la duda es el uruguayo Darwin Núñez, que tiene molestias en un hombro. Se va a llenar Anfield, alrededor de 2.000 madridistas en las gradas. Se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Amancio Amaro.
El partido es a las 9, tiempo de juego desde las 8:30 en COPE, también pendiente del Eintracht de Frankfurt-Nápoles. Por la Capilla Ardiente de Amancio, instalada en el Bernabéu, siguen pasando muchísimos aficionados y gente del fútbol, como Carlos Alonso Santillana, que ha recordado así al Amancio futbolista.
Amancio, ahora porque han pasado muchos años, ¿no? Pero a mí me gustaría volver a esa época y que ahora lo viera la gente, porque Amancio era, bueno, le llamaban el brujo, le llamamos porque hacía magia, ¿no? En el sentido de que era muy habilidoso, era rápido, era ágil. En aquellos años, un jugador de esas características sobresalía por encima de todos.
La Capilla Ardiente de Amancio va a estar abierta hoy hasta las 9 de la noche y mañana de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 17 grados en los termómetros y previsión de algún chubasco disperso para mañana, sobre todo por la tarde este miércoles. Se notará ya que empiezan a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2. Retenciones de salida A2 Alcalá, A3 Rivas y A6 El Plantío. Y de entrada A1 Las Tablas y M607 en El Goloso. Complicada la M40 en Coslada hacia la 3, Pozuelo A5 y Valdemarín, sentido A6. La Puerta del Sol, totalmente remodelada y peatonal, abrirá a principios de abril el día 3, aunque el acceso a cercanías, la famosa ballena, tardará un poco más. El ayuntamiento está esperando los permisos de Adif para sustituirla de forma segura por una estructura ovalada y acristalada. El consistorio ha invertido en este proyecto casi 11 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llamaba Mattia Maestri, tenía 38 años y pasará la historia por ser el primer paciente con coronavirus diagnosticado en Europa que no había estado en China ni había tenido contacto con nadie que hubiera estado allí. Se demostraba así que el virus llevaba circulando por el país, por Italia, desde hacía semanas. Vamos, que había llegado a Europa. Mattia vivía en Condoño, en la región de Lombardía. La capital de la Lombardía es Milán. Y este es Fernando de Aro desde allí, desde Milán, tan solo unos días después.
Yo en este momento estoy saliendo de un avión, estoy en Milán, a una hora de coche del punto central donde se han producido los contagios de coronavirus en Italia. Estoy saliendo de un avión en el que viajaban solo prácticamente italianos. El equipo de la tarde de COPE éramos la excepción.
Bueno, pues de esto hace justo 3 años. En Lombardía comenzaban los confinamientos, los primeros de toda Europa, en una región que fue la zona cero del continente. Tan solo un día después del diagnóstico, este joven, que finalmente salió de la UCI tras 3 semanas intubado, vio nacer a su primera hija, pero bueno, luego se empezaron a suceder los casos y también se produjo el primer fallecido. La verdad es que Europa, en general, todos nos dimos de golpe, así como de bruces, con el COVID en casa, cuando hacía nada, bueno, en realidad 48 horas antes, pues solo se trataba, o pensábamos todos, que se trataba de un problema que estaba teniendo lugar en China. Pero claro, la pregunta sigue siendo 3 años después, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue el origen, ¿no? ¿Cómo se contagió la primera persona en China, en Wuhan, de coronavirus? Pues ojo, porque la investigación que se suponía que iba a dar respuesta a esta cuestión fundamental y por muchos motivos está paralizada. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Sí, la Organización Mundial de la Salud, bueno, no podemos decir que ha dado carpetazo, pero casi podemos decir que sí, porque en realidad la ha paralizado totalmente esta investigación.
Sí, de momento hay diferentes fuentes cercanas a la investigación que dicen que efectivamente por lo menos no está yendo hacia adelante con el ritmo que debería ir, e incluso un artículo muy recientemente publicado en la revista Nature, que es una revista, ya sabes, científicamente de las más prestigiosas que hay, habla incluso de que se ha abandonado definitivamente la segunda fase de esa investigación que se inició cuando la Organización Mundial de la Salud envió un equipo de microbiólogos a China, a Wuhan, para estudiar, intentar averiguar cuál era el origen de aquella pandemia de COVID-19. En esa primera fase se determinó que había algunos escenarios posibles, pero se quedó en seguir investigando, sobre todo para intentar identificar exactamente la fuente concreta de esta pandemia, que es fundamental para conocer también el futuro de las futuras pandemias que puedan ocurrir. Bueno, pues esa segunda fase no ha tenido éxito, no se ha avanzado en ella, y de hecho, pues María Van Kerkhoff, que es una de las líderes de esa investigación que fue a Wuhan el año pasado, ha llegado a reconocer que hasta donde ella sabe, esa fase no se va a producir. Y eso me parece gravísimo.
Recordemos ese equipo, efectivamente, de la OMS, que accedió, bueno, pues a Wuhan, ¿no? Para intentar averiguar qué había pasado. Y sus investigaciones, digamos que estuvieron en todos los puntos con probabilidad de que hubieran sido el inicio de esta epidemia. Primero, bueno, de esa posibilidad de que fuera efectivamente los murciélagos, como se hablaron, yo creo recordar que eran de una cueva concreta, ¿no? Sí. Que se estuvieron analizando. Bueno, luego estaba el tema del mercado de Wuhan. Y luego estaba el tema del famoso laboratorio de Wuhan, de donde se supone que podría haber escapado el virus. En realidad estas eran un poco, son un poco las tres teorías, ¿o cuáles?
Sí, desde luego la más, la que prácticamente toda la comunidad científica daba por cierta, la que era una zoonosis, es decir, que procedía de un animal, que ese animal muy probablemente era un murciélago, como tú dices. No se sabe muy bien cómo se dio el salto de murciélago a ser humano, es uno de los grandes misterios que hay, y posteriormente ese salto, posiblemente a través de un animal intermedio, que tampoco se ha llegado a determinar, pues pudo producir la infección entre humanos y por lo tanto la pandemia global. Pero sí es verdad que desde el principio, esa teoría de que una de las posibilidades es que se hubiese escapado de un laboratorio en Wuhan, hay uno de los laboratorios de microbiología más importantes del mundo, que tiene muestras de virus de todas las categorías, entre ellas muestras de virus SARS, como este SARS-CoV-2. Y existía esa idea que al principio parecía un poco una locura, que se había escapado de manera accidental, posiblemente no intencionada, de un laboratorio en Wuhan. Pero después, a lo largo de la investigación, en el año 2021, el propio doctor Fauci, que es el líder de la investigación en Estados Unidos, de los Centros para el Desarrollo de la Investigación de Enfermedades de Estados Unidos, para entendernos, el Fernando Simón de Estados Unidos, aunque con más éxito en sus predicciones, pues este doctor Fauci llegó a decir: no descarto la posibilidad de que haya surgido en un laboratorio, y de hecho obligó de alguna manera esta declaración a la propia OMS a introducir esta posibilidad entre las teorías posibles, probables, del surgimiento, del origen del virus. Esto es lo que tenía que ahora determinarse en esta fase 2. Primero, se ha llegado de un animal, a través de qué animal intermediario y dónde se produjo esa intermediación. Y segundo, descartar o no la probabilidad de que hubiese surgido en un laboratorio. Esa segunda fase es la que ya no se está produciendo. No se ha avanzado nada en ella y, por lo tanto, es probable que no sepamos nunca la respuesta.
Pero es que esto es una cosa tremenda, porque vale que estamos hablando de China, vale que no están dando facilidades, que entiendo que el oscurantismo es total y que seguramente además estarán poniendo dificultades. No lo sabemos. Pero vamos, es fácil sospecharlo. Pero estamos hablando de una pandemia que ha puesto en jaque al mundo, al planeta entero, con millones de fallecidos, que, bueno, afortunadamente ahora parece más controlada. Tampoco sabemos muy bien, ¿no?, qué puede pasar después. O sea, cómo algo tan tremendo, tan importantísimo, no vamos a saber de dónde partió. Si es que, aunque solo sea por poder tomar prevenciones o precauciones de cara a una posible segunda pandemia o a una cosa parecida, ¿no, Jorge?
Claro, es muy importante precisamente por eso, porque, bueno, aparte de poder, bueno, saldar responsabilidades si es que las hubiera habido, y en eso el gobierno chino no va a ayudar. Evidentemente ya puso muchas pegas a aquella misión del 2001, tuvo incluso encerrados en un hotel a los miembros de la investigación durante unos días para que no pudiesen llegar a tiempo a Wuhan, y es obvio que no se sirvió toda la información necesaria. Pero es que la clave no es intentar saber quién tuvo la culpa, si es que alguien tuvo la culpa, sino qué podemos hacer en la futura,
claro,
en la próxima pandemia. Porque conocer el origen, exactamente cuál fue el salto genético incluso entre un animal y otro y después el ser humano, nos ayudará a saber cuál fue la vía que eligió este virus entre nuestras células. Y por lo tanto nos ayudará, por ejemplo, a tener vacunas mucho antes, en el caso de que se vuelva a producir una pandemia similar, sabiendo por dónde penetra el virus, sabiendo cuáles son las zonas más sensibles de nuestro organismo, en qué tipo de contacto con otros animales somos más vulnerables, o en qué lugares del planeta esa vulnerabilidad es mayor. Por ejemplo, en zonas rurales del sudeste asiático o en zonas urbanas del norte de Estados Unidos, da igual lo que fuere, saber todo eso nos ayuda a protegernos de la próxima. Y habrá una próxima, Pilar, porque eso es algo que es cierto. Volverá a existir un salto de un virus, de un animal a un ser humano, y volverá a poner en jaque posiblemente a los sistemas sanitarios de todo el mundo. Cuanta más información tengamos, mejor. Y en este caso es obvio que ni el gobierno chino la está dando, ni el mundo es capaz de obligar al gobierno chino a que la dé. La OMS no ha hecho su trabajo, posiblemente obligando al gobierno chino a que sea más transparente.
Bueno, pues no es desde luego una buena noticia, ni mucho menos. Ojalá que de alguna manera se pueda seguir investigando. Es que me parece tremendo que no se pueda llegar de verdad a cuál ha sido el origen. Es que yo creo que si se deja investigar de verdad y a conciencia a los expertos, se llegaría a saber cuál es ese origen. En principio,
no sabemos qué pruebas han podido ya desaparecer, cuáles ya están enterradas rescatar.
Bueno, pues esto por un lado. Hay otra noticia que también queríamos comentar esta tarde, que verdaderamente, bueno, pues es una buena noticia y es llamativa, sin duda. Hablamos de un hombre de 53 años de Düsseldorf, que es la tercera persona curada del virus del VIH, es decir, el virus que provoca el SIDA. Y decimos curada porque, a ver, Jorge, primero a lo mejor hay que hacer la distinción entre qué es el VIH, el virus, y el SIDA. Y segundo, que en realidad esta es una enfermedad que ahora con tratamiento se cronifica, pero nunca desaparece, nunca se cura.
Claro. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus transmitido por muchas vías, entre ellas la transmisión sexual, o el intercambio de material, o el intercambio de sangre, y que, como sabemos, pues produce la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, una enfermedad muy grave, mortal en muchos casos, que ahora ya tiene cura. No tiene cura, tiene tratamiento. Eso quiere decir que mediante los antirretrovirales, unos medicamentos permiten mantener la cantidad de virus muy reducida, mínima, pero no la eliminan del todo del organismo. Es suficientemente pequeña esa cantidad de virus como para que no produzca la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, y lo más importante, para que no pueda ser transmisible. Una enfermedad, un enfermo que se está tratando no transmite la enfermedad a otros, al menos por contacto sexual, porque hay algunas dudas sobre si también la transmitiría por contacto, por ejemplo, utilizando la jeringuilla común, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que eso no es curar la enfermedad, es mantenerla a raya con una carga viral mínima. Curar la enfermedad, hacerla desaparecer, sería que no exista ningún solo resto de virus en el organismo. Y eso no es posible con los medicamentos que hoy conocemos. Pero sí sabemos que hay un porcentaje muy chiquitito de la población mundial, un 1% de los seres humanos, que aunque tenga mucho contacto con el virus, no desarrollan jamás la enfermedad. Su carga viral es mínima. A ellos no les afecta. Son casi inmunes al SIDA. Y eso se está estudiando. ¿Por qué estas personas tienen esa carga viral tan reducida? Y precisamente este caso que ahora se ha demostrado, es la tercera vez que se demuestra fehacientemente. Hay otros casos que están investigando que también podría haber ocurrido, en el que una persona que ha recibido un trasplante de médula de uno de estos inmunes o superinmunes ha visto remitida su enfermedad hasta desaparecer los virus de su cuerpo. Es decir, que esa transferencia de médula, ese trasplante, le ha curado del VIH, le ha curado también del SIDA. Solamente tres casos reconocidos, y desde luego una noticia interesante desde el punto de vista de la ciencia básica, aunque bueno, muy difícil de aplicar en la realidad.
Pero tenía entendido, Jorge, que en realidad el trasplante de médula era porque este paciente en concreto estaba siendo tratado para un cáncer de sangre, no sé si era un Hodgkin o una leucemia, ¿no? Y que por lo visto se ha dado en algún caso más, es decir, que con un trasplante de médula para tratar precisamente el cáncer, después con el tiempo han descubierto que en los análisis había desaparecido el VIH, ¿no?
Los tres casos que conocemos, un caso en Nueva York, el paciente de Nueva York, el paciente de Berlín, como se llama el segundo, y el paciente de Düsseldorf, como se llama este tercero, eran personas que tenían el VIH y además efectivamente estaban sufriendo una leucemia muy severa. Por lo tanto, se les recomendó el trasplante de médula para curar o para tratar la leucemia. Pero de manera espontánea se ha descubierto, por azar, que además les ha remitido el VIH en sangre hasta niveles casi de curación.
Bueno, pues nada, habrá que seguir muy de cerca, desde luego, estas noticias. Es, bueno, en fin, a veces la ciencia, como lo comentamos aquí muchas veces, avanza porque la investigación es brutal y hay mucha inversión, y otras veces también son fenómenos que suceden de forma, no digo espontánea, pero que estás tratando una cosa y aparece otro fenómeno, ¿no? Esto también pasa.
Puede pasar. Es muy importante destacar que en cualquier caso no estamos ante una posible curación de la enfermedad, porque realizar un trasplante de estos es peligroso, puede generar un rechazo inmunitario en la persona que lo recibe y, por lo tanto, no estaría ni mucho menos recomendado, no sería ético, que todas las personas que ahora padecen el VIH pues fueron sometidas a un trasplante de médula, porque sería, además, afortunadamente cuentan con los antirretrovirales para mantener la enfermedad a raya. No es un tratamiento contra el SIDA, pero sí es un avance para saber por qué esa llave que tienen nuestras células, que permite que el VIH entre en ellas, en algunas personas esa llave está rota, no entra la llave y por lo tanto no contagia a esas personas, y si pudiésemos imitar esas células en el ser humano de una persona que esté infectada para curarle.
Oye, una última cosa. El núcleo de la Tierra está de moda. Porque no sé si recordáis todos, seguro que sí, que hace poco contábamos la noticia de que, bueno, a través del estudio de terremotos se había descubierto que la velocidad de rotación del núcleo terrestre se había hecho más lenta en los últimos años e incluso habría empezado a girar en sentido contrario. Pero es que acabamos de conocer la noticia también analizando 200 terremotos que confirma, parece ser, bueno, al menos se ha publicado en una revista científica importante que es Nature Communication, que, como decimos, habría una quinta capa, digamos, en ese núcleo, la más profunda y desconocida, que sería prácticamente hierro puro y que tendría unos 650 kilómetros de diámetro, que no parece tampoco demasiado.
Bueno, de Madrid a Cádiz, más o menos, eso en una esfera.
Exacto,
de hierro,
una esfera
puro,
en el centro de la Tierra.
Que si pudiésemos verla desde fuera, si tuviésemos el resto de las capas de la Tierra desaparecieran, pues brillaría como una estrella.
Sí.
Que está a miles y miles de grados de temperatura y que es una sorpresa porque no se contaba con ella. En el colegio nos contaban, ¿no? La Tierra está formada por cuatro partes. La corteza, el manto, que es la más grande, ¿sí? Y luego un núcleo externo y un interno, un núcleo externo líquido y un interno sólido. Pues ahora se ha descubierto una quinta parte,
bueno,
¿no? Esa esfera interior, que no se sabe muy bien por qué está ahí, por qué se ha producido. Se ha descubierto efectivamente al estudiar las ondas sísmicas, los terremotos, producen ondas que atraviesan la Tierra de lado a lado. Y entran con unas características, atraviesan la Tierra, y al ser detectados por sismógrafos al otro lado de la Tierra, sus características han variado. En función de cómo varían, los científicos pueden saber qué material han atravesado, si más sólido, si más líquido, y han descubierto que algunas de ellas rebotaban de una manera extraña en el centro de la Tierra. Rebotaban en esta bola, en esta especie de canica gigantesca de hierro sólido que nos puede dar algunas pistas de por qué se formó la Tierra, de cómo era la Tierra en su origen, de cómo será el futuro de la Tierra cuando se pare esta rotación interna y acabe el campo magnético. Y por tanto desaparezca la vida dentro de miles de millones de años. Y si la Tierra puede tener una evolución similar a la que tuvieron Marte y Venus, otros planetas cercanos, que sin embargo sabemos que son planetas muertos. Bueno, todo esto, estos secretos, pueden estar encerrados en esa canica de 650 kilómetros de diámetro de hierro que hay en el interior de nuestro planeta.
Yo creo que hay que montar una exploración al viaje al centro de la Tierra, ¿no? De Julio Verne, porque oye, ya va siendo hora, ya toca.
Vamos a ver, fíjate que el ser humano ha llegado a miles de kilómetros, millones de kilómetros de distancia hacia arriba,
pues
pero
toca.
Hacia abajo apenas a unas decenas de kilómetros, nos cuesta mucho excavar hacia abajo.
Pues ya toca, mira. Ves
que
el mundo de la exploración sigue teniendo retos importantísimos. No todo está explorado, ni muchísimo menos. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, pasa buena tarde.
Momento, tiempo para la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, pues la verdad yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller y eso que estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta con condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando esta tarde. Un director de ballet de Hannover agrede a una periodista con caca de perro por haber escrito una mala crítica de su obra, de su montaje. Bueno, a cuenta de esto te estamos preguntando...
Qué mal cuerpo, ¿no?
Sí. ¿Cómo llevas tú las críticas? ¿Si las encajas bien o las encajas mal? Incluso cuando son constructivas. ¿Qué es lo que más te critican, por ejemplo, en casa? ¿Quién es la persona más criticona que conoces? O incluso cuando has pillado a alguien hablando de ti, criticándote, eso, que eso ya se lleva a peor. De todo esto hablamos. Jorge, ¿qué tal aceptas tú las críticas?
Yo entiendo al director de ballet.
¿Lo entiendes?
No sé si será una crítica destructiva de una obra de arte.
Después del trabajo.
¿Qué sabrá de ballet? De esa periodista.
Mira, eso es verdad. Seguro que no mucho.
Un hombre que ha estado toda su vida dedicada al ballet. Y ahora viene una crítica.
Se lo merece.
Y le destroza su obra.
Se lo merece.
Hombre, no sé si habría llegado yo a ese... ese
si
tipo
perro,
de agresión.
Si el perro es tuyo, igual
pero,
sí.
Pero vamos
si
a
es
ver,
de otro...
el enfado es justificado.
¿Qué dice la gente?
Pues que hablen de uno, aunque sea mal, es un dicho que conocemos todos. Por eso hay gente que lleva muy bien las críticas.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me encanta que me critiquen, porque solo se critica lo que genere interés. Bien sea interés económico, personal, laboral, lo que sea. Por lo tanto, me aplico la frase que decía mi abuela. Dios nos dé quien hable de uno mismo, aunque sea bien. Buenas tardes, gente, gente.
Solo se critica si genera interés, qué bueno.
No vamos sé. A criticarla. A ver, a ver.
A ver si es
querido
verdad.
Oyente.
Bueno, ha sido un buen mensaje, sí, pero podemos criticarla, ¿no? Y así lo ponemos en valor, ¿no?
Se me ocurre, como se dice toda ahora. La razón del mundo.
Bueno, este es un tema delicado del que hemos hablado aquí alguna vez, como es el tema de los olores, pero, bueno, pues este oyente sí que tomó cartas en el asunto.
Hola, buenas tardes. Yo especialmente no me considero muy criticón, pero una vez me encontré con que tenía que dar una crítica constructiva o para mi propia salud, porque siendo militar en una academia tenía a mi compañero de cama que no terminaba de ducharse lo necesario, y total, que después de mucho pensar al final lo que le dije es que nada, que si que quería que el gel de baño que utilizaba no tenía el pH adecuado para su piel, por si lo podía revisar. Y esa es la crítica que tuve que hacer, pues, para seguir soportando esos meses que me quedaban durmiendo al lado suya. Buenas tardes.
¡Era un maestro!
Una sutileza.
Ese pH... el gel no te cuida el pH.
Tiene el pH adecuado para tu piel. Bueno, es que este es un problema, como dices.
Yo no sé si lo hubiera entendido, ¿eh?
A lo mejor no lo entendió el amigo.
Yo no sé
a si... A lo mejor lo... por eso no lo uso. Precisamente. Sí, claro.
No sé.
Pues a mí me parece una manera muy elegante de decirlo.
Claro, igual tienes que cambiar de gel, que no te va bien el pH de ese gel, ¿no? Bueno, y en este caso, pues es el tío.
Buenas tardes, gente. Tengo la desgracia de que una de las mejores personas que conozco es uno de los mayores críticos. Es que además es tío mío. Además critica cosas que no sabe hacer y que no ha hecho nunca. Y siempre saca pegas. Pero es que a mí la rabia que me da es lo bueno que es y lo insistente a la vez que es. Porque es cansino el tío. Entonces me hago el sordo la mayor parte de las veces y dejo que corra el aire, ¿sabes? Pero si necesitáis alguno, os lo presto. No tiene carrera, pero es un fenómeno. Un abrazo, gente.
Que corra el aire. No frenar, empujar.
Sí, me hago el sordo, dice. Llega un momento que ya no tengo opción.
A veces es lo mejor.
Bueno, ¿qué te pasa a ti con eso, con las críticas? ¿Cómo las llevas? ¿Las encajas bien o mal? Es que, claro, a lo mejor estás en un entorno laboral o en tu propia familia. Oye, que hay algunas personas que es que... Si criticas está bien, si la crítica es constructiva, pero ya un punto que ya hasta aquí hemos llegado.
Sí, criticamos con mucha facilidad.
¿Sí? Sí, bueno.
Yo creo que sí.
Pues de esto hablamos. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, luego están los críticos de cine, los críticos de series. Mira, Javier García de Valillo, que viene ahora con la serie de los martes.
Este es de los buenos, ¿eh?
A ver qué dice hoy.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Cómo está el ambiente por Barcelona?
Bueno, pensando que esto son cosas en Madrid,
yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión esa sensación de que Madrid nos ataca. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen:
Vale,
qué mal huele esto.
Pero tal, Juanma, perdóname, tú no estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista... En la siesta. Autopista. Siesta. Autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen... Y yo
no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Doc.
Tienes un problema.
La OPSEC ha puesto precio a tu cabeza.
Vienen a matarte.
¿Descubrieron que soy espía?
No.
Según parece, no saben que trabajas para nosotros.
Te volviste demasiado ambiciosa. Pisaste el pie equivocado.
Puedo arreglarlo.
No.
Correr o morir.
Bueno, sí, es martes, eso es sinónimo de series a esta hora aquí en La Tarde de COPE, así que ya está aquí, sí, nuestro experto en series. Crítico, es que ya parece que crítico de cine sí, pero como no está muy admitido, el crítico de series pega.
Le das un tono hasta como
peyorativo, ¿no?
Barra académico incluso, ¿no?
Bueno, o sea, es que tú eres un profesional incluso académico, perdona.
Lo profesional sí, lo académico pues eso, bueno, no sé.
Bueno, experto en series, Javier García Arevalillo, preparado para recomendarnos la siguiente serie para nuestras noches de sofá y manta. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Pilar.
O de transporte, porque en el tren,
jolín, efectivamente,
en el avión.
Yo ahí he visto mucho.
Claro,
yo ahí he visto mucho,
porque no todo va a ser trabajo también en el transporte. Cuando tienes que hacer un viaje.
Nada, bueno. Y ya no te digo una reunión ahí.
No, eso no.
Hasta hace poco una mascarilla, fíjate. Bueno, hoy traigo una serie palomitera, es decir, bien, de las que yo considero de disfrutar, de engancharse, de reír, de pasárselo bien y punto. Puro entretenimiento.
Bueno, pues bien, que nos viene muy bien, porque oye, venimos de una serie buena, pero un poco angustiosa,
sí,
que recordamos a los oyentes fue La Chica de Nieve, que hablamos la semana pasada.
Esta, no me atrevería a decir que es lo opuesto, pero desde luego nos va a hacer pasar, sobre todo, buenos ratos. Hablamos de El Nuevo Empleado, y la trama, el planteamiento es súper sencillo. Es un chavalín de 24 años, abogado, que acaba de aterrizar en la CIA como asesor legal.
Señor.
¿Es Henderson?
Hendricks, señor. Owen Hendricks.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Nada, solo 10 minutos, pero es un hombre muy ocupado. Está dirigiendo toda la operación y se refiere a cuánto llevo trabajando aquí. Unos 2 días. Acabo de terminar CIA 101.
Le voy a enviar al Senado. El jefe del Comité de Inteligencia del Senado leerá un documento confidencial en una audiencia pública.
Vale, y quiere que le diga que no puede.
Quiero que le diga que es un gilipollas prepotente que debería chocar contra la hélice de un avión.
¿Quiere decir en sentido figurado?
Pues no. Escúchame bien, señor Hendricks. Si no evita que el senador Smooth lea ese documento, mañana no trabajará aquí. ¿Está claro?
Bueno, clarísimo, o sea. Bueno, pues tenemos el planteamiento que, como dice, suena entretenido, porque todos hemos llegado a un nuevo trabajo y nos hemos sentido seguramente como este chaval, perdidos y ansiosos por hacerlo bien, ¿no?
Y juega muy bien con eso, porque te identificas enseguida con el chaval. Pero, claro, para casi ninguno ese primer trabajo ha implicado proteger la seguridad nacional, claro, evitar la muerte de muchos operativos de la principal agencia de inteligencia del mundo, así que...
Pero oye, yo te digo una cosa, eso suena más angustioso que entretenido.
Ah, pero aquí viene la parte genial de esta serie, que es capaz de transformar un entorno de trabajo que asociamos, pues, a las películas de James Bond, de Bourne, tantas producciones serias, entre comillas, en una especie de The Office.
Eso es mucho café, tío.
No puedo quedarme dormido.
¿Tienes una evaluación?
¿Una evaluación? No, trabajo directamente con el SOG.
Perdona, ¿quiénes son esos? Me cuesta aprenderme todas las siglas.
Grupo de Operaciones Especiales. Imagina que la metanfetamina cobrase vida y se le diera armamento. ¿Sabes? Llevo en este edificio 3 días seguidos. Pero si me voy, esos locos van a dar luz verde a una operación encubierta que solo yo impido que ejecuten.
¿No hacen caso a su abogado?
No, este sitio es una organización de estafadores, lo que nos convierte en abogados de tramposos y mentirosos que intentan sabotearnos. Si tienes cabeza, vete antes de que se seque la tinta de tu papeleo.
Hombre, desde luego es atrevido un planteamiento de comedia en una serie de espías. ¿No sufre entonces un poco la trama, digamos, con todo esto?
A ver, todos sabemos que las series de espías se sustentan en eso, efectivamente, en encontrar al topo, sí, en solventar un peligro inminente para la seguridad nacional. Debo reconocer que me sorprendió muchísimo ver cómo casaban bien las distintas tramas, que las hay, con ese tono, ¿cómo decirlo?, sitcom de casi falso documental, a veces que les sienta, aunque parezca sorprendente, a las mil maravillas.
Oye, hablando de trama, tenemos al protagonista, pero nos falta ese nudo argumental que nos enganche por donde nos lleva la serie, sin entrar en spoilers, a ser posible.
Fundamentalmente seguimos a nuestro antihéroe, porque es un antihéroe de libro, a lo largo de un caso delicado. Recibe la CIA y acaban en su mesa unas amenazas de una persona que está presa, una chica que dice o afirma ser una antigua agente extranjera, lo hemos escuchado en el primer corte, que demuestra conocer muy bien los entresijos de la agencia, así que la amenaza de revelar secretos si no se le ayuda en el fondo a salir de la cárcel se va confirmando como real y peligrosa, y el prota pues tiene que tirar del hilo y evitarlo.
¿Qué me puedes decir del criptónimo PW Carnicero?
PW es el código de Bielorrusia. Y Carnicero es un nombre en clave de una operación en Bielorrusia en 2009.
¿Y qué pasa con el nombre Shelby Shaw? ¿Está relacionado con PW Carnicero?
No tengo acceso a los detalles de esa operación, pero Shelby Shaw es un seudónimo de un oficial del DEO que operaba en Bielorrusia en ese momento.
¿Te importaría poner el nombre de Max Melache? Maxim Melache, M-E-L-A-D-Z-E.
Nada.
La agencia recibió una carta de correo gris de Melache.
Venga ya.
¿Qué?
Es imposible que alguien de fuera de la agencia conozca un criptónimo confidencial de la agencia y el seudónimo de un agente.
¿Melache podría ser uno de los nuestros?
No, si no aparece en el sistema. Pero es posible que fuera un activo de bolsillo, entonces no habría un archivo sobre ella ni forma de identificar a la agente.
¿Por qué no la archivó extraoficialmente?
Quizá era una fuente nueva que no investigó del todo.
¿Con ese nivel de conocimiento institucional?
No.
Escúchame, necesito que me des el verdadero nombre de Shelby Shaw.
Bueno, y aquí imagino...
Ya ves un poco cómo, o sea, sí que te engancha, pero a la vez mantiene ese tono
ligero. Bueno, y aquí imagino que estará también el nudo emocional y la acción.
Sí, aquí no quiero desvelar mucho de Max Melache y toda la trama, ¿sí?, que hay, al final es la trama principal, pero sí podemos decir que el guión para mí es excelente, tanto en el desarrollo de los personajes como de la trama. En algunos momentos me recordó a Slow Horses, por ese absurdo, ¿no?, de tienes una mega agencia y a la vez tienes a perfiles que podrían ser, empleados de The Office, ¿no? Porque es que, vamos, parece que en algún momento alguno de los personajes que parece que vende papel en lugar de estar ahí.
No parecen espías ni de broma,
vamos,
¿no?
Vamos, que es, de verdad, Pilar, súper entretenida.
Bueno, hablamos de la trama y la comedia, pero me ha parecido entender que también hay acción.
Y de la buena. Aquí juegan bien la baza del antihéroe, del chavalín que podríamos ser cualquiera de nosotros en nuestro primer trabajo, enfrentado a situaciones muy James Bond y saliendo ileso de forma, o sea, que es casi cómica. Sí. O sea, porque realmente ya no piensas que hasta a punto de palmar un pobre chavo de 24 años que acaba de salir de la uni. Bueno, pues...
Pero sale.
Eso lo consigue hacer más entretenida a la serie y, por supuesto, doblemente divertida, como por ejemplo cuando acaba en Yemen interrogado por Torpe por sus propios agentes.
Hola, soy Owen Hendricks, del Departamento Jurídico de la CIA.
Sí, claro. ¿Y se te ocurrió venir a un sitio negro sin previo aviso?
Lo siento, ¿se suponía que debía llamar?
No recibimos información sobre tu viaje, ni autorización del embajador, ni cobertura diplomática.
Bueno, soy nuevo.
Eres idiota. ¿O finges serlo por algo?
En realidad, ninguna de las dos. No, estoy aquí para hablar contigo sobre una antigua operación de hace muchos años.
Y una mierda. ¿Qué color es este?
¿Azul?
Sí que eres nuevo. Si no, la agencia te habría emitido el pasaporte negro, que te otorga inmunidad diplomática.
Nadie me lo dijo.
Desnudado.
Espera un segundo. ¿Qué estáis haciendo? No. Chicos...
Vale, pues le dan. Bueno,
le dan bastante, de hecho.
Debo preguntarte, claro, por el público de esta serie. ¿Es para todos los públicos?
A ver, debe ser la crisis reciente de Netflix, que cada vez apuestan más por producciones para todos los públicos. Esta es 100%. Se puede ver y disfrutar en familia sin ningún problema. O sea, al final las escenas de acción...
Has dicho palomitera, yo creo
es
que eso también la define,
es simpática,
¿no?
Es al final un chaval que podríamos ser de verdad. Nosotros en nuestro primer trabajo, lo que pasa es que las consecuencias de que no te digan cómo escribir bien un correo o cómo poner en copia a tus jefes cuando escribes a no sé quién, aquí las consecuencias son, pues eso, llevadas muy al extremo, y eso es lo que le da un poco la gracia y la...
Bueno, y además estoy viendo que solo tiene una temporada, de momento.
Efectivamente. A ver, claramente va a haber una segunda temporada por el final y porque a muchos nos está encantando esta combinación aparentemente loca de géneros que en esta serie y en parte, sobre todo por el protagonista, por el actor, funciona a las mil maravillas.
Pues la serie es El Nuevo Empleado, con todos los ingredientes que nos ha ido contando y desgranando perfectamente Javier García Arevalillo, este experto o crítico... Sesudo ya, que lo
que
es.
Que soy un trozo de pan, o sea que...
Lo eres. De series. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas, y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas,
¿eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, lo has apuntado antes, Pilar. Hoy vamos a hablar de los traumas. De los traumas, por supuesto, tras el terremoto. Imagínate la réplica de ayer. Pero en el trauma también, no solo de las víctimas, sino de los rescatadores. Ya. ¿Cómo vuelven esos soldados, esos bomberos? ¿Cómo vuelven al día normal a ver a su familia después de haber tenido a ese bebé en brazos que sacaron de entre las ruinas? El trauma, por supuesto, de las víctimas y de los rescatadores también. En tecnología, oye, en la última semana, ¿cuántas veces os han llamado por teléfono al fijo de casa o al móvil para intentar clavaros un timo? ¿A que sí, varias? Sí, sí. Es impresionante, y ¿eh? Sí. Pero vamos, es que son inasequibles. Ya puedes colgar, ya puedes no coger. Y que en cuanto descuelgas te da cuenta que te la van a clavar. Bueno, pues hoy con nuestro consultor Mario Yáñez vamos a intentar aprender a escaparnos, pero vamos a analizar el problema de las estafas telefónicas con la energía, con los recibos, con la compañía, con la cuenta, con los correos, con cualquier cosa. Y por último, te estaba escuchando, Fernando, y me estaba pisando un montón de temas.
Bueno.
No, pero eso para mí era bueno porque quiero decir que estaba en lo cierto. Voy a analizar en profundidad la comparecencia de Putin. Maquillado como una puerta, resulta patético un dictadorzuelo, es lo que es. A ver quién es el guapo que se opone, porque o acabas con plutonio en el estómago o te caes sorprendentemente desde un sexto piso. Y lo más alucinante, ¿cómo puede haber gente en esta Europa y, por supuesto, en nuestro gobierno a favor de Putin en esto de la guerra? Ojo, sentaos en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Sí, sí.
Y no es uno ni dos, son unos cuantos. Lo analizamos todo en La Linterna, familia.
Te escuchamos.
Adiós.
Ángel,
hasta luego.
Adiós.
Chao, chao. Con los oyentes de la tarde, con la gente, gente, hoy hablamos de las críticas, ¿no? De si las encajas bien o mal, si eres tú el que normalmente siempre ejerces la crítica, o si en tu familia hay alguien especialmente crítico. Bueno, de todo esto hablamos, cuentan los oyentes sus historias. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, pues que aprender a gestionar una crítica es un reto, y más cuando te viene de tu círculo más cercano. Por eso José Miguel, de Madrid, al menos en su caso, ha aprendido a lidiar con ellas.
Hola, gente, pues a mí mi mujer me critica prácticamente todo. Bueno, todo no, pero bueno. Antes, cuando me criticaba, pues entraba al trapo y discutía. Ahora simplemente me limito a mirarla callado, y cuando termina le digo, yo también te quiero, cariño. Y en el trabajo sí que hay, sí que no aguanto. En el trabajo es que me critique, discuto, sobre todo si es mi jefe. Ahí salto como, vamos, como un gatillo.
Oy.
Buenas tardes.
Buenas tardes, o sea que depende, ¿no? En casa he aprendido a lidiar, pero en el trabajo no.
Sí.
No.
Bueno, fíjate, todo lo que sea para mejorar nos debería caer bien, como dicen desde Palma de Mallorca.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, la verdad, o sea, la crítica constructiva me gusta, o sea, todo que sea ayudar a mejorar está bien. Ojalá toda crítica fuera constructiva. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, es que es verdad, deberíamos tomárnoslo así. Sí, yo creo que luego lo piensas, razonas un poco y verdaderamente lo valoras. Pero en ese momento cuesta. Pues
sí, cuesta que te diga el marido que no cocinas bien o que la hermana lo sabe todo o al tío sin carrera que es un fenómeno, como nos decían antes. Yo creo que todos en la familia tenemos alguna persona, pues eso, que se le va un poquito la lengua.
Buenas tardes, gente. Pues en mi familia lo único que hay demasiado crítico son mi hermano y mi cuñada. No hay nada que hagamos los demás bien. Solo ellos saben hacer las cosas y lo de ellos es lo mejor. Y eso ya hay veces que te colma un poco.
Pues es sí. Verdad, porque hay personas que es que son así.
Sí, que todo lo hacen bien.
Ellos todo lo hacen mejor que tú.
Y no aceptan una crítica. Sin embargo, hay gente que lo lleva muy bien, como es el caso de Rafaela.
Hola, gente. Uy, pues yo eso lo llevo genial, la verdad. Mi abuela, Rafaela, que se llamaba como yo, siempre me decía una cosa que me encantaba. Lo importante es que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Porque cuando nadie habla de ti es como si fueras invisible. Así que a mí las críticas me resbalan.
Algo de razón
tiene. Me encanta que hablen de mí.
Pero la indiferencia.
Un saludo para todos.
Un saludo.
Efectivamente, y es que también se aprende mucho de los criticones y con esta lección nos quedamos esta tarde.
Pues hablando de críticas, yo conocí una persona que siempre hablaba mal de todo el mundo. Y eso me ayudó a aprender una cosa muy importante, que cuando no tienes nada agradable que decir, es mucho mejor callarse.
Pues nada, hasta aquí. No decimos ya nada más, Rosa.
Venga.
La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto urbana tomada en un parque de una ciudad japonesa. Una joven con una falda rosa y zapatillas pasea a un perro. El perro es pequeño y levanta una de sus patas como si fuera a cazar un león. La chica camina bajo un gran cerezo, un cerezo de 2 pisos. La corteza del tronco, gruesa, tirando a bermeja. Bajo la piel del árbol, colores canela. Las ramas, largas. El cerezo está en casa, todavía no ha viajado a Europa. El cerezo ha estallado con pompa silenciosa, con estruendo callado. Ha estallado en flores blancas y rosas. El cerezo es una fuente que lanza a borbotones primicias blancas y rosas en una mañana fría y destemplada, en una mañana nublada. El cerezo, atrevido, en este martirio que es febrero, sin miedo a las heladas y a las nieves, el cerezo anuncia lo que ya está, pero todavía habrá de venir. Un aire tibio en las esquinas del viento, el campo salpicado de jaramagos amarillos, las cruces como claveles en las plazas. El cerezo temerario y arrojado pinta con delicadeza lo que habrá de venir. Mientras roncan los cañones y los niños muerden bacalao seco y las mozas lloran a los soldados arrojados a las trincheras y la nieve está a punto de convertirse en barro y a punto de dejar los caminos intransitables. Mientras sucede todo eso, el cerezo, imprudente, no calcula, no sopesa, anuncia lo que ya está, pero todavía habrá de venir.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las contradicciones en las que han ido cayendo los socios radicales del gobierno plantean la duda razonable de si el despropósito generado con la llamada ley del solo sí es sí ha sido fruto de impericia e inmadurez política de unos cuantos o si en realidad no son efectos indeseados de la ley, como afirma el presidente Sánchez. En cualquier caso, no parecen haber aprendido demasiado y con la aprobación de la ley trans corremos el riesgo de toparnos con un escenario similar. La ministra Pilar Llop ha asegurado con curiosa sinceridad que no han tenido en cuenta los posibles efectos adversos de la ley, ni si iba a colisionar en algún punto con la de violencia de género. Cada vez son más los testimonios que interpelan y llaman a la prudencia, porque no estamos ante un juego de niños. Entre ellos, el impactante testimonio de Amelia, entrevistada en Herrera en COPE, una chica que con tan solo 13 años no encontró más ayuda que la de una comunidad virtual de desconocidos que la convencieron de que había nacido en un cuerpo equivocado. Sufrió las amenazas del lobby, aunque afortunadamente en su caso no se hormonó ni se sometió a ninguna cirugía. Su testimonio valiente nos recuerda la gravedad de unos procesos irreversibles que con la nueva ley se abordarán de manera aún más irresponsable y dejarán atrás mucho sufrimiento y arrepentimiento en las verdaderas víctimas de todo esto, que no son otros más que los menores, a los que hay que proteger de verdad antes de que sea demasiado tarde.